Mire, la verdad, de algunas de las cuestiones que él dice, algunas no me constan y otras sé positivamente que no son ciertas. A mí, la verdad, las cuestiones que diga el doctor Gutiérrez, no sé, creo que usted se las tendrá que preguntar al doctor Gutiérrez. Lo que a mí me parece demasiado grave son las afirmaciones y las acusaciones que tira él tan livianamente, primero contra el Poder Ejecutivo y segundo contra algún funcionamiento institucional que está, desde mi punto de vista, perfectamente bien, perfectamente aceitado, y él, por alguna acusación irresponsable, está así introduciendo dudas, lo cual me parece que es grave, ¿no es cierto? Sobre todo viniendo de una persona como él, que no es cualquier funcionario, y hay mecanismos institucionales para que él canalice una acusación de esa naturaleza, si es que tiene algo más que lo que está diciendo. Yo le comento dos cuestiones. En relación al yerno del doctor Gutiérrez, la verdad no tengo la menor idea si ha sido nombrado o no. No sé quién es el yerno, o sea, que no voy a decir ni que sí ni que no. No tengo la menor idea. Pero en todo caso, lo que le puedo asegurar es que en esa situación el Poder Ejecutivo no solamente no tiene nada que ver, sino que por tratarse de un fiscal del viejo sistema, justamente nosotros avanzamos hacia un cambio en la manera en que se designan los fiscales. Nosotros, los fiscales que se están designando el nuevo sistema, cuya designación propició justamente el Poder Ejecutivo, tiene que ver con fiscales elegidos a través de un concurso que realizan jurados evaluadores externos, no del Poder Ejecutivo. Jurados que tienen el mismo un proceso de selección que tiene el mismo tenor que el que se realiza desde la defensa, donde el presidente del tribunal era él mismo, era Gabriel Ganón, y después tienen que pasar por la legislatura para su aprobación parlamentaria. O sea que lo que haya hecho el yerno de Gutiérrez, la verdad no lo conozco, pero el Ejecutivo justamente tiene una idea diferente de cómo deben ser nombrados los jueces. Y los fiscales y los defensores, especialmente los fiscales y los defensores, porque que antes nunca tenían que pasar por esta instancia de un tribunal evaluador externo y la aprobación parlamentaria, y ahora sí. En cuanto a la mujer del doctor Gutiérrez, bueno, mire, yo lo que puedo así, a mí me parece bastante mal que él largue una acusación contra, que en el fondo, que bueno, que puede estar dirigida al doctor Gutiérrez, pero que en el fondo también echa sospechas sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y en esto, lo que yo puedo decirle de ese concurso, que nosotros lo miramos muy bien, una vez más, no es el Poder Ejecutivo, sino que es un tribunal evaluador externo que está conformado para cada concurso, está conformado por personalidades del derecho muy importantes, está en la provincia, está conformado también por todos evaluadores que son institucionalmente externos al Poder Ejecutivo, en este caso vienen del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados y de las universidades públicas, y la evaluación de lo que es la parte de oposición, de la prueba de oposición, se la hace cuando los exámenes son secretos. Yo me fijé cuál era el tribunal que le tomó el examen del que está hablando Ganón en relación a la esposa de Gutiérrez, y eres un tribunal que usted podrá decir lo que quiera, pero nadie puede sospechar que sean personas adeptas ni al doctor Gutiérrez ni al Poder Ejecutivo, porque se trata de los doctores Ruiz, Herbeta y Puccinelli. Entonces es un tribunal en el cual han trabajado, como todos estos tribunales, digamos, con honestidad y con los criterios que ellos mismos hayan definido de trabajo para corregir ese examen, y en esos términos es que esta jueza salió seleccionada.
Doctor, usted, entonces, perdón, sí, que lo interrumpamos un segundo.
Le digo esto porque, sí, sobre todo, yo le explico esta cuestión porque Garón conoce cuáles son los mecanismos, o debería conocer cuáles son los mecanismos institucionales que existe ante una situación de tanta gravedad.
Bien, pero usted lo que dice es que el doctor Herbeta resolvió sobre una cuestión vinculada a la doctora Balancioni, siendo que el doctor Herbeta es ministro de la Corte, igual que el doctor Gutiérrez. Mínimo uno se imagina que puede haber una situación de violencia moral.
No, yo no creo que pueda haber una situación de violencia moral.
Es la pareja de un compañero de la Corte, ¿no?
Mire, el doctor Herbeta fue convocado en su calidad de docente titular de parte de la UNR y salió de un sorteo entre los docentes que estaba, y forma parte del elenco de evaluadores que tiene el Consejo de la Magistratura. Así que yo la verdad no sé qué violencia moral. Es más, digamos, son públicas las diferencias que tienen uno y otro. Pero otra parte, no fue convocada para corregir el examen de ella, sino un examen donde había un montón de postulantes, un examen que estaba convocado desde hacía muchísimo tiempo y que fue corregida en secreto y junto con otros dos evaluadores que no tienen nada que ver ni con Herbeta, ni con el Ejecutivo, ni con la Corte, ni con nada.
Ahora, doctor, salvando estas situaciones en las cuales, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, yo acepto que el tribunal, de estas personalidades ha sido lo riguroso y no habrá hecho ningún tipo de salvedad por tratarse de la mujer del doctor Gutiérrez. Le planteo otra cuestión. Cuando estas cuestiones llegan a la gente, ¿no queda la sensación de que en la justicia santafesina desde hace 30 o 50 años, porque yo no quiero imputarle a una o a otra gestión estas cuestiones, el Poder Judicial santafesino no termina siendo una gran familia, que está la mujer, que está el yerno, que está el tío, que está el sobrino? ¿Me entienden lo que voy? Más allá de las capacidades, digo, la cuestión ética, digamos, ¿no queda flotando la sensación en la opinión pública o en la gente que termina siendo una gran familia el Poder Judicial?
La verdad, el comentario no lo entiendo bien, porque justamente a mí me parece que se terminan quedando estos comentarios cuando se hacen afirmaciones así de irresponsables. Terminan quedando esos rumores o esas sensaciones en la gente cuando sobre las instituciones se echan presuntas sospechas que nadie avala, que ningún hecho avala. En cuanto a que el Poder Judicial sea una gran familia, o sea lo que usted dice, mire, yo la verdad hay un montón de cosas que no comparto en el Poder Judicial, y yo he sido de los más críticos que hay en relación al Poder Judicial santafesino, y usted lo sabe. No sé qué es lo que se pretende, que le diga a esta mujer que no se presente a rendir, o inhibir la posibilidad de que algunas personas se presenten a ciertos puestos de jueces por tener parientes en la justicia. La verdad que me parece bastante fuera de lugar.
No, está bien, yo le preguntaba, yo no estaba haciendo afirmaciones. Ahora,
el punto es el siguiente: a mí me parece que tiene que existir suficiente reaseguro como para que estas cuestiones no sean así de arbitrarias como usted la sugiere, ¿no es cierto?
Doctor, yo entiendo que la llegada del doctor Herbeta, más allá de las formas, ¿no? Porque yo recuerdo que el doctor Wiener inclusive le decía que no se presente, que igual lo iba a ungir como candidato, vino a traer alguna corriente de aire fresco, pero estamos hablando de una corte en donde hay un familiar político de Reutemann, en donde está María Angélica Gastaldi, que fue funcionaria legisladora de justicialismo, donde está Falistoco, que fue funcionario del gobierno de Bernet. Recordame otro nombre más.
Bueno, está Spuller, está,
bueno, está el doctor Spuller.
Tornetri, está
¿ustedes?
El doctor Barraguirre, sí.
Doctor, ustedes, cuando digo ustedes en función de la fuerza política que hoy administra el Estado santafesino, planteaban que era una corte reutemanista, que era una corte que tapaba las causas más importantes, que era una corte que no dejaba avanzar, y es más, había prescripciones vergonzosas de causas que involucraban al oficialismo de ese entonces. ¿No van a avanzar sobre la composición de la corte? ¿Están conformes con la composición de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe?
Mire, nosotros lo que les puedo decir es que nosotros somos respetuosos de cómo funcionan las cosas, de las instituciones. Nosotros no podemos avanzar sobre nada si no tenemos un motivo, una razón que sea jurídicamente sostenible en el tiempo y en una causa. Entonces, si no existiera esa razón, nosotros tenemos que respetar al tribunal con la conformación que está, nos guste o no nos guste.
¿Y a usted en lo personal, le gusta o no le gusta?
Mire, yo creo que yo tengo muchísimas diferencias con la Corte. Tengo muchísimas diferencias, muchas veces las he hecho pública. Lo que puedo decirle de mi experiencia de gestión es que nosotros no tenemos que pensar igual, no tenemos por qué pensar igual que el Poder Judicial, y de hecho no lo pensamos y hemos sufrido bastantes reveses. Sin ir más lejos, fíjese lo que sucedió la semana pasada con un fallo en relación a Granadero Baigorria, que desde mi punto de vista es un fallo que no comparto en lo más mínimo. Y no obstante eso, con todas las críticas que uno pueda hacerla, nosotros somos respetuosos de una institucionalidad. Así que yo creo que nosotros no tenemos por qué pensar igual. Justamente ese es el sentido de que haya contrapesos y balances en una república. Y bueno, eso es lo que le digo. Nosotros no pensamos igual, no, pero respetamos la composición de esta corte, e incluso la hemos visto muy proactiva en muchas situaciones. Hemos visto una corte pendiente de un montón de problemas que son necesarios para la transformación de la administración de justicia. Así que esto es lo que...
Está bien. Doctor, preguntarle, teniendo en cuenta su cargo de ministro de Justicia, ¿no? Más allá que esto correspondía al ámbito nacional, por eso hay que explicarle a la gente las distintas jurisdicciones. ¿Cómo vio el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando inconstitucional los proyectos que había enviado el Ejecutivo para algunas reformas, para otro avance sobre el Poder Judicial de la Nación?
Bueno, respecto a ese fallo, yo lo que puedo decir es que es un fallo previsible, y me parece que acertado. Digo previsible porque era bastante notoria la impertinencia y la inconstitucionalidad de algunos planteos de esta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, y bueno, entonces en ese sentido me parece correcto que la Corte haya resuelto como resolvió. Yo todavía no leí todo el fallo, ni leí el dictamen de la procuradora. Tengo sí algunos extractos. Y bueno, creo que aún la disidencia del doctor Zaffaroni dan la pauta de que se trataba de una ley cuanto menos inconveniente o impertinente, innecesaria para los argentinos.